Pues ha sido bien atípico, está siendo este año 2020 y este verano que nos ha dejado, entre otras cosas, pues sin batalla de flores. Así que desde el principio de la salida del confinamiento, estuvimos en contacto con Óscar Gutiérrez, ya nos hizo un programa hace unas semanas. Y le pedimos, en aquel mismo programa ya le comentábamos que como este año no había batalla de flores, ¿por qué no recordar otras batallas de flores? Y a él pues se le ha ocurrido contarnos algunas de las que de las 50 que presentó. Óscar Gutiérrez González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Noé.
Bueno, pues encantados de volver a escuchar tu maravillosa voz, que en Laredo pues sobre todo suena a una cosa, a batalla de flores. Ya me vas a perdonar, has hecho muchísimas otras cosas, pero para mí la voz de Óscar es la voz de la batalla de flores.
Sí, eso lo he oído alguna vez. Ya lo agradezco, te lo agradezco.
Bueno, pues Óscar, bueno, lo primero de salud, ¿bien?
Bien, bien. Esta rodilla que ya fue operada y que estoy mejorando ya y que ya puedo salir y andar sin muletas, aunque bueno, me serviré de ella, es el caso.
Bueno, pero que eso, que como no hemos tenido batalla de flores este año, pues queríamos echar un poco la vista atrás. Hacia adelante no podemos echarla, pero sí hacia atrás, y tenemos una voz autorizada, la que ha sido testigo de 50 batallas desde la tribuna, pero otras muchas desde abajo, de a pie de pista o a pie de carroza, ¿no?
Pues las primeras de entre las 16 que vamos a hablar, todas ellas, las de la del paseo en el Pelayo, todas fueron a pie de pista.
Pues eso es una aportación seguro que maravillosa la que nos puedes hacer. Bueno, la batalla de flores. ¿Tú cuando eras niño cómo se vivía la batalla de flores?
Pues te voy a decir...
Tú eres del año 36, permíteme decir.
Del 36. Y yo no recuerdo muchas batallas de flores. Recuerdo dónde se hacían, dónde se forjaban, porque cerca de la fábrica de mi padre, donde yo iba casi todos los días, pues había talleres de carrocistas, por ejemplo Ortiz y Quintana, de los que más recuerdo, de Cosío, y de otros que, porque pedían prestado los garajes que había, garajes enormes, podían realizar la carroza allí. Pues sí, en ese aspecto sí, pero no recuerdo de haber estado en una tribuna o haber estado en la pista tirando flores, etcétera, hasta que en el 54, estando yo ya en Radio Laredo, el ayuntamiento había adquirido unos equipos extraordinarios de megafonía, y me dicen que tengo que ir a hacerlo para el ayuntamiento, para ser locutor, para contar al público lo que sucedía en la pista.
Bueno, y eso supongo que sería... pues un reto maravilloso, pero al mismo tiempo, bueno, pues atemorizador, ¿no?
Bueno, sí, sí, no sabías lo que era, Mira, yo creo que, yo creo que con decir bolas, confetis, serpentinas, con decir hoja verde de la magnolia, con decir la margarita, el clavelón chino, la dalia y el crisantemo, yo describiría ya... Llevaría a los oyentes a las primeras batallas de flores que comenté. Informé desde el año que te he dicho, desde 1954, cuando ya adquirido ese equipo de megafonía, hay acontecimientos extraordinarios, especiales, por ejemplo, y como gratísimo, inolvidable recuerdo, la entrega como propiedad a los vecinos de las llaves del grupo de viviendas llamadas las Casas Amarillas, las Casas de Piedra. Una de esas familias afortunadas me decía muchos, muchos años después que fue lo más grato de su vida. La entrega, la compra de ese piso, de esa su casa. Fue lo más grato de su vida, y que habían pasado años de haberse situado económicamente muy bien, pero no, había sido aquel gesto, aquella firma, aquella llave del año 54. Pero bueno, volvamos al tema. Si te parece, la alta megafonía en la batalla es en el 1954. Recuerdo en Noé que no lo hice muy bien. No muy, muy bien en ese primer año. En el segundo ya, después, pues fui mejorando, creo, porque en ese oficio he trabajado, han confiado en mí, con excepciones que acepto, 50 batallas de flores y sin querer cobrar un real. No he cobrado ni una peseta por colaborar en la batalla de flores. me enorgullezco de todo ello y de ser nombrado carrocista mayor.
Bueno, pues en 1954, mi experiencia de estos últimos años es que llevamos la Batalla de Flores pues muy preparada para presentarla, muy documentada, hay muchísima historia, pero en 1954 sí. No conocíais nada más que lo que habíais vivido y lo que os contaban los viejos carrocistas, ¿no?
Efectivamente, es que además, o sea, ahora se tiene una información que mejora nuestras intervenciones, las vuestras con la mía, y si no, tenías que echar mano de algún papel o de alguna cosa. No lo había en el 54. Así que en la calle del Paseo pedí disculpas porque en la presentación del libro de Bailet de las 96 calles de Laredo, sin darme cuenta de que para el Paseo de Menéndez y Pelayo, yo creo que solamente 15 o 20 segundos nada más. 15 o 20 segundos. Y así hoy debo comentar aquellas mis primeras batallas de 1954 a 1970 en esa grandiosa calle del Paseo. Su historia, tu paso a la calle de la Marina, hoy la amplísima calle del Hotel Continental, edificio del Banco Mercantil, después el Banco de Santander hasta la Atalaya, se inauguró la emisora Radio Juventud de Laredo en los bajos del Ayuntamiento, eso será para cuando algún día quieras hablemos también de la calle del Paseo, que va a la derecha mirando al túnel, sí. Cuando quieras también.
Sí, sí. Tú hoy quieres hablarnos de la zona izquierda, ¿no? La del mercado, ¿no? La acera del mercado, ¿no? La plaza del mercado.
Sí. Como quedamos en principio y como donde estaba cierta vida social, la había también, por supuesto, en la otra, pero por empezar por una de ellas, por unos edificios singulares, extraordinarios. Aparte, mira, que estaba en la que vamos a hacer algún día, si tú quieres, estaba la emisora, se fundó, allí se abrió en el ayuntamiento, los bajos del ayuntamiento, estaba el taller mecánico de Bárcena, la librería de Paquito Bárcena, las casas de los hierros, el almacén de materiales de construcción de Kiko Izaguirre, el hogar donde jugábamos, la telefónica con las hermanas Ramona y no recuerdo la otra, las del fútbol, hermanas del fútbol.
¿Las hermanas de?
La cuesta de
¿Las hermanas de él, perdona?
Zurdos. Izquierda, ¿Zurdos? Mano izquierda, ah, zurdos. Ajá. Jugaban al fútbol y jugaban, era su pie, era el izquierdo. Estaba también en esa calle, que ya hablaremos algún día, los materiales de construcción de Kiko Izaguirre, ese hogar que te he dicho donde jugábamos, y se dejaba la cuesta del infierno, el taller de los Cañarte.
Bueno, déjalo, pasa a la margen izquierda, sí, que es la que nos interesa hoy.
Sí, esto es. Bueno, eso para otra ocasión. Ahora tocan disculpas, hincándome de rodillas, a la calle del Paseo, la calle de Menéndez Pelayo, que comenzaba en, digamos, lo que fue recientemente oficina de la Electra de Viejo y del Savoy, y antes Hotel Continental, desde allí hasta la Atalaya.
Sí.
¿Eh? El arquitecto laredano Rujova, que construyó el edificio Doctor Velasco, tuvo que ordenar o informar al ayuntamiento de la ruina de lo que hemos visto en algunas fotos de libros antiguos, etcétera, la ruina de la Torre Cachupina, donde lo que es ahora más o menos la fuente.
La fuente, sí.
¿Eh? Y ahí comienza el Paseo Menéndez y Pelayo, desde ahí hasta el túnel. Ese escenario de la fiesta mayor, es el escenario de Circo Sin Carpa, el de Cosmín, Bugatti, aquella niña famélica que daba vueltas sobre el más famélico caballo, al son de titiriteros, de prestidigitadores, creadores de ilusión. Escenario de fiestas patronales, paso de la Puebla Vieja del Laredo de pescadores y obreras de las fábricas de conservas y Salapón. Para ello, he consultado libros, he consultado amigos eruditos, conocedores del patrimonio histórico de cada rincón, de calles, de edificios. Paseo como mi amigo de la infancia, el arquitecto Miguel Ángel Montes, o conocedores a fondo de la historia de nuestras fiestas, especialmente de la batalla de Fonsi y Coruña, hijo de mi gran amigo que nos dejó, Alfonso Luña. Afortunadamente, conservo su libro sobre la fiesta de las flores, por cierto, se ha agotado la última edición del libro y lo he tenido que pedir a un hijo mío. Pronto se editará nuevamente esas 100 batallas que desde niño, por la familia Los Vallejo, ganador de varios premios, él conocía la batalla como nadie. El poeta universal Rafael Alberti, que acompañó en el 28 a su hermano, representante de vinos, a Laredo y Bilbao, de esa breve estancia, el poeta, en su libro La Amante, se quedó a dormir una noche en Laredo, escribe de Laredo y en un verso sobre el paso de la calle a la mar, lo que se llamó La Marina, entre Salvarrey y el cuartel de carabineros. Decía este poema: marineros, me quito los zapatos, la calle de la Marina hay que pasarla descalzo. Ese fue, pues bueno,
Alberti, sí.
Nos hizo ese honor. Y vamos con la continuidad de la calle del Paseo. El Banco Mercantil y años más tarde Banco de Santander, nada se ha movido. El jardín cercano al Salón Cantabria, el cine de Nino, sigue igual que en mi infancia, igual que en la juventud de mi padre, para continuar con todo en dirección del túnel.
Este edificio es del año 27.
Sí.
Es de 1927.
28, sí. Están los kioscos del Chinito y la Chinita, el de la charcutería, y entrando unos pocos metros más, lo que exhibían la tienda de tiestos de las hermanas del futbolista de Laredo, no los admiro. Seguimos. La plaza, el mercado de la carne, frutas y verduras, quesos. Seguimos al enorme histórico edificio de los Lucas Marsella. Conocimos el primer y amplio local, siendo comedor de auxilio social, comedor de beneficencia. Después, la mueblería Díaz, la tienda de ultramarinos del señor López, el Pájaro Pinto, así le había bautizado, y luego, cuando la adquirió la familia Celdrán, aún la gente en los primeros años seguía con la tienda del Pájaro Pinto. Seguía la familia Tagle, que fabricaban tinas, barriles, también una tienda, la de Rosario, a ver si Rosario Oriento, en hermana de María, la traductora del francés en los primeros años de la llegada de los veraneantes franceses. Rosita Ugartevidea abrió lo que se decía una fábrica de puntos con su cuñada, que se había casado con Valentín, el del pedal. ¿Se acuerdan que arreglaba bicicletas? No os acordáis.
Bueno, yo no lo conozco. No lo conocí.
Muchos oyentes sí.
Claro. Para ellos hablamos.
Dejemos la crónica rosa.
Esos estaban todos en el edificio de Don Lucas.
El edificio de Don Lucas.
Porque
por esa parte,
ese edificio, déjame contar que es de 1895,
sí. Efectivamente.
Es de finales del siglo XIX, ya, ese gran bloque, gran edificio.
Sí, se quiso continuar. Don Lucas quiso ampliar ese edificio, los mismos técnicos, misma continuidad arquitectónica. Pero no ha habido el porqué de parar el proyecto. Ahí se quedaron los dos amplios bajos hasta la instalación de las fábricas conserveras de Vicente Marino y de Rezumar. Eso en los bajos. En el edificio construido primeramente, se abrieron las puertas de los amplios pisos de ese edificio. Fue juzgado, fue oficina de abogados, de médicos, de dentistas, de la Asociación de los Padres de Familia, fue casino, no de ruletas y otras máquinas de juego,
sino de...
era lugar de reuniones, de conferencias, donde se reunían laredanos o visitantes de alta graduación. Algún ensayo de recitado o charlas sin música de alguna de las zarzuelas se realizaron también en
el casino. También se daban bailes, también se daban bailes en el casino.
Sí, bueno.
Y bailes y fiestas privadas.
Una fiesta, fiestas privadas también. O sea, se dejaban las puertas abiertas. Allí estaban los que fundaron la Batalla de Flores. Estaba también el escritor de letra y música de Lazbal,
Arsenio.
Y bueno, sin música alguna de las zarzuelas, algunos ensayos de los que dieron origen de la Batalla de Flores, escritores, músicos, como te he dicho, como el compositor Arsenio Lazbal, y allí ensayó mi padre también, ya después de la guerra, algunas frases, no músicas, sino frases, con actores que iban a intervenir, eran los actores de la de alguna de las zarzuelas.
De las zarzuelas. Uh-huh. Marinera, sí, la Costurerita Madrid. Y la Galerna.
No lo sé cuál de las tres, claro. Más tarde o algo así. Uh-huh. Sí. Y ya más cerca de la Atalaya, el final de la fábrica de Salvarrey, los camiones de madera que utilizaba la familia Molina, uh-huh. Y la batalla de Flores hasta 1970. Y yo me fui con ella. Uh-huh. La Alameda de los Cuatro Nombres, nuestra fiesta continuaría. Cuatro fiestas porque se llamó, cuatro o cinco, se llamó de La Habana, se llamó de José Antonio, se llamó de España, y ahora la última está hecha con, ¿cómo lo llamáis? Con la pintura y decía Euskadi, de los grafitis.
Ah, un graffiti, ¿eh? Vale, sí. Vale. Sí. Claro, también Galán y García Hernández se llamó durante la República.
Sí,
también ese paseo. Nos lo ha contado Baldomero Brígido en un capítulo este año, mira, además, sí, este sí, último año. Los diferentes nombres. Tuvo también La Habana, como dices, Alfonso XII.
Sí.
No sé si Cervantes. No, Cervantes fue la Alameda Miramar. Bueno, da igual. Sí. Pero tuvo unos cuantos nombres. Y tú recuerdas, sí. Tú has vivido en tu época, pues por lo menos cuatro nominaciones.
Sí, sí.
Diferentes.
Pero sí,
esa última, sí, eso ya, sí. Si hacemos caso a las pintadas, sí. Oscar, pues ya nos vamos de guión, ¿eh? Nos vamos de guión.
Dar las gracias a Miguel Ángel Monte, uh-huh. Arquitecto, sí. Un hombre conocedor de la historia de Laredo, de cada edificio, de cada fecha, de cada constructor o arquitecto o ingeniero. Uh-huh. Miguel Ángel Montes, somos amigos desde los 3 años. Uh-huh. Desde los 3 años. Él me dijo que recuerda de un concurso que se hacía en de las monjas del asilo, en el que yo ganaba en lectura y recitado, y Pepín Martínez era el que mejor cantaba. Mejor que yo, mucho mejor, porque eso es fácil, porque soy fatal cantando.
Pepín Martínez, has dicho.
Pepín Martínez. Nada, pues si quieres ahora pasamos a las carrozas.
Venga.
Los años y los ganadores. ¿Eh?
Bueno.
Escucha, de 54 verás.
Al 70, 54, sí. Las batallas de la avenida de Menéndez y Pelayo, paseo, la calle del paseo.
Efectivamente,
¿no?
Sí.
Las que tú viviste de manera directa, ¿eh? Como locutor,
sí,
como presentador.
A pie, como locutor, uh-huh. Efectivamente, del 54. Pues mira, en 1954, el primero fue un año de él. Ya había empezado hace unos años, pero también él estaba primero en ese primer año que yo comento al público la batalla. Fue Felipe Revuelta con Capricho Español. Segundo, Ortiz y Quintana, uh-huh. con Caballo de Hierro. Y tercero, Eros y Genius, de Cele Gómez y José Pérez. Uh-huh. 1955, primer premio para Felipe Revuelta con Reflejo Veneciano. Un primero especial para Ángel Linaje con Estío. Y el segundo para Cele Gómez y José Pérez con Reyes Magos.
¿Tú no las recuerdas? No, ¿verdad? Se te confunden todas en la memoria, me imagino, ¿no? Porque...
No, claro, sí, bueno, me recuerdo, sí, todas.
Si ves las fotos, sí, ¿no?
Si ves las fotos, sí.
Sí.
Uh-huh. No, era un estilo, era, bueno, pues muy muy primaveral, muy...
Sí.
Muy de una época en la que...
Muy folclóricas también, había mucho folclore.
Folclórica, cuando aquella, ¿no? Sí.
Folclore andaluz, curiosamente, ¿eh? Que es lo, pues
sí,
la copla era la canción de moda en España en los 50, ¿verdad?
Sí, entonces... mira, esta fue, además ganaron los dos premios, yo creo que fueron los Ortiz y Quintana, yo creo que fueron, ganaron dos premios, con una de ellas titulada Andalucía. Esta fuera, bueno, la del 58 fue para Ortiz y Quintana, con Fantasía Cervantina. Uh-huh. Primero especial para Felipe Revuelta con la carroza titulada Olimpiada, y segundo para Santiago Corro por su motivo histórico. En el 59, primer premio para Felipe Revuelta por su carroza titulada Romanticismo. Uh-huh. Primero especial para Santiago Corro con Melodía y Color de España. Segundo premio para Ángel Leonardo y Generoso Hoyo con Heráldica. Así se cierran los 50.
Uh-huh.
En 1960 hay una opinión unánime. Fue el año que se rodó el Coloso de Rodas.
Por recordar.
Una opinión general, según los críticos. Premios que no se merecieron. ninguna de las primeras carrozas.
¿Qué dices?
¿Eh? Sí, sí.
O sea que también había polémica entonces, ¿no? Nos pensamos que es sí, ahora, ¿no? Sí. Pero cuando aquello también, sí, ¿no?
Yo me aparté siempre de esos premios. Nadie puede saber que yo haya preguntado, he pedido que me lo trajeran, para no hablar con los jurados ni conocer a los jurados.
Ya.
Primero, para Felipe Revuelta, con Las Mil de una Noche. El segundo, Ortiz y Quintana, con la carroza Costa Esmeralda. Aquí, bueno, pues hago alusión, es un recuerdo. Yo había conocido ese verano a la que ha sido mi mujer y bueno, pues la invité, y me lo permitieron Ortiz y Quintana, a participar en la batalla de Puebla. Uh-huh. Hay una foto también en el libro de Oruña, de donde se la ve. Uh-huh.
O sea que la conseguiste subir en la carroza, vamos.
Sí, siempre, eso siempre.
Por cierto, déjame contar...
Todos los años que viví con ella.
Déjame contar que este sí. Ortiz que estás citando es Lolo Ortiz, que todavía, afortunadamente, vive
sí,
en la residencia
sí,
sí, de mayores, ¿eh?
Y que siguió con sus hijos.
Junto con Quintana, que es el padre de Toñi Quintana, que es luego ha sido el más laureado de la Batalla de Flores, creo que tiene 20, sí, sí. 20 triunfos, ¿no? O sea que estamos hablando de historia viva todavía, ¿no? De la batalla.
Y Ortiz con sus 107 años, ¿no?
107, sí, es del año 12,
con,
sí.
Con 107 años, para mí tiene tantos méritos. Los premios que consiguió como carrocista, sus participaciones, el ser socio y que haber estado yendo a los partidos del Club Deportivo Laredo, lo tiene también.
Es el socio número uno, sí.
Más, creo, que como carrocista.
Carrocista, claro.
Él y su familia. Uh-huh. Hijos y los hijos de su socio.
Y la sociedad que montó con Quintana, ¿no? Que ganaron un montón de batallas de Flores. Y si no las ganaron, las mantuvieron vivas, que también, que es el mérito de estos y de todos los carrocistas, ¿no? Mantener viva la fiesta.
Y de antes que yo he comentado, que empecé, como te dije, en el 54, cuando se me llamó para hablarlo al público. El tercero de premios ese año fue Ángel Leonardo, uh-huh. con estampa holandesa. En el 61, el primero es para Cere Gómez y José Pérez, que siempre estuvieron por ahí en los segundos, terceros puestos. Fue con Fantasía Literaria. Uh-huh. El segundo, para Quintana, asociado con Felipe Revuelta, con Mensaje de Primavera. Y tercero, Sainz, de la pesquera. Ángel Sainz empieza a aparecer en las batallas de Flores con Bella Ilusión. Uh-huh. Después, en el 62, triunfo de los hermanos Quintana y Paco Forón con Españoleando. Segundo, Santiago Corro con Presunción. Y por primera vez, para José Berasategui, mi querido amigo fallecido, el Gordo, uh-huh. y Julio López. Titularon su obra Aires Marineros. En el 63, el primero para los hermanos Quintana, por Soleares. El segundo quedó desierto. El tercero fue para Santiago Corro y su Laredo en mi espejo.
Uh-huh.
Por primera vez, dime.
Sí, dime, ¿no? Que estás en el año 63.
Ahora sí, faltan ya...
No, el que me has contado. Ah, ahora hacemos un impasse, Óscar.
Te quiero
preguntar qué significa eso de primero especial, segundo especial, porque, bueno, pues al final lo que hacen es enrevesar un poco la clasificación, ¿no?
No, el primero yo creo que se contentaba con ser primero, y a los segundos que iban a protestar y que para evitar historias, primero... especial, ¿eh? O primero tal. Yo creo que era con ese tema así, pues de bueno, hemos sido primero...
Primero especial,
primero,
sí.
Tal. No ha sido segundo, ha sido primero especial.
Porque recuerdo en las primeras décadas que existían dos clasificaciones diferentes, las de flores naturales y flores de papel. Había carrozas de una y otro estilo y se daban los premios y se repartían, ¿no? Incluso la Limón, había un primer premio de flores naturales y un primer premio de flores de papel y se les daba el premio correspondiente. Pero luego veo que en los años 50 y 60 hubo necesidad de desenfadar un poquito la entrega de premios con este sistema.
Efectivamente. Uh-huh. Y porque iba a ser muy amplio, si no, no he querido incluir el de vestido. Uh-huh.
Ya.
A muchas modistas, a mucha gente, o a muchas de las que eran niñas entonces, chicas jóvenes entonces, pues les gustaría recordar el vestido que llevaban, el disfraz que llevaban. ¿Eh?
Claro.
Bueno, pasamos al 64.
Venga, por favor.
Por primera vez, que no se celebra en domingo, se pasó a un jueves. no había que coincidir la fiesta de la liberación, como se llamaba, para con la batalla de Flores. Entonces, no se celebra en domingo, ya empiezan a darse cuenta que en domingo no, que en domingo ya hay veraneantes suficientes, que venían a Laredo, y bueno, pues eso, lo hacen en 3 semanas. Es un Santiago Corro con Nido de Mariposas, esa del 64. Primero especial, Ángel Sai y Miguel Domosti, con Felicidad. Domosti, que ha participado en las escrituras de la batalla, como ese día, solamente en ese día. Pero ha ayudado mucho. Miguel Domosti es un hombre muy interesante, que se le tiene que aprovechar para dirigir artísticamente la batalla de Flores.
Lo ha hecho en muchas ocasiones ya en estas últimas décadas.
Lo sé, sí.
Yo creo que él me ha contado, y así lo hemos publicado, que la idea de trasladarlo, de sacarlo del domingo al viernes, aunque el primer año, como dices, fue jueves, se la inculcó él al alcalde, creo que era Chelín entonces, ¿no?
Pues no me extraña,
No, en el 64 igual era Toñín ya, ¿no?
Toñín ya, sí.
O Revilla Camino, bueno, no sé.
Toñín, porque estaba yo, tengo una foto en el 60 y algo, dirigiéndome a la presidencia para tomar las notas que me daban, pues estaba Toñín, Toñín Fernández.
Por eso, que la idea se la propuso Domosti y bueno, la aceptaron.
Sí, no me extraña.
Y es
un hombre que no debe perder, la batalla de Flores no debe perder.
Y que también tuvo que oír lo suyo el alcalde al proponer esa idea. O sea que no fue fácil tampoco trasladar la fiesta, sacarla del domingo.
En esas estamos, ¿no? No estamos en estas.
Bueno, ¿qué?
Ahora, pues eso. El segundo, para los hermanos Quintana, con los amantes de Verona. El 65 se celebra en viernes. El primer premio fue para Guillermo, mi gran amigo Guillermito, Guillermo Ruiz Arriaga, Vicente López y Luis Arrebola, con Reina de la Fiesta. Primera especial, Santiago Corro, con Sueño Adorado, y el segundo para Santi López, con Alegoría Veneciana, y también con Guillermo Ruiz en esa batalla. Entonces, nos vamos ahora, el 66, de nuevo, 25 de agosto, el jueves, en una batalla de Flores en jueves, te digo que es de casi toda la, menos el martes y lunes. El primer premio de Paco Forón, con Hijos de Ortiz y Quintana, titulada Feria Sevillana. Hizo doblete, dice primero especial, los mismos carrocistas, por Andalucía.
Anda. Feria Sevillana y Andalucía.
Sí, 1967 vuelve a celebrarse en viernes. Primer premio, Hijos de Ortiz y Quintana, con Paseo Real. Y segundo, para José Verasategui y Lucio López, con Elena XVIII. Y tercero, Ángel Sainz, con Princesa. Y ya vamos terminando. 68, por primera y última vez en la historia de la fiesta, se celebra el miércoles 28 de agosto. Y además de las batallas, aunque aquí vinieron seguidas, no muchas, de las pasadas por agua.
Sí.
Afortunadamente.
Hay fotos, sí,
de las pasadas.
Con mucho agua, sí.
Dime cómo estaba, sin nada que me protegiera, para que me diera un calambrazo, con allí con el micrófono, cogido el micrófono, sin estar aislado ni nada, imagínate. Eso me tocó en 3 o 4, sí. Una de ellas en la del 83, las inundaciones de Bilbao, que dimos solo una vuelta. Bueno, eso es. Fantasía Hijos de Ortiz y Quintana, Fantasía Oriental. En esta no participó, por no poder bajar la carroza, por la lluvia, por el barro, etcétera, Remigio Orbosa, famoso Remigio Orbosa. Primero especial, Ángel Sainz con la carroza Mi España, y el segundo para el mismo Ángel Sainz con Marina. Nos vamos ahora al 69. Llueve también, es en jueves. El primer premio es para Hijos de Ortiz y Quintana, con Fantasía Navideña. El segundo para Ángel Sainz, con aquel adorable, por atractivo. El atractivo es El Tocador de Señoras.
Era.
Y tercero para Vicente López, El Rey de los Mares. Y ya, 1970, viernes, otra batalla pasada con agua, con tormenta, en la que gana Ortiz y Quintana con Geisa, segundo Ángel Sáiz con el Trono Soñador, y tercero para Ortiz y Quintana con Zaira. Y ya se cambia en 1971 la Batalla de Flores como escenario a la Alameda, que cambia de cinco nombres.
Sí, a la Avenida José Antonio.
De La Habana, de esto y de esto y de esto, nombres de 70 años. El último, que creo que es el último, o que lo hayan borrado ya, un graffiti, pues Euskadi.
Eso es otra historia, lo de tachando la expresión España por Euskadi. Bueno,
el que pongan un graffiti a una calle.
Bueno,
de nombre. Allí, pues puerta por los ciudadanos del pueblo.
Bueno, a ver, entonces, hemos llegado hasta hace justo 50 años, a la batalla de 1970. ¿Qué tenían aquellas fiestas? Por ejemplo, me cuentan que la gente popular, para ver el desfile de carrozas, se las sufría y se las deseaba. ¿Eso es cierto o no? Las tribunas estaban vedadas, había que pagar y a la gente del pueblo le costaba meterse en el circuito, ¿no?
Sí. En ese espectáculo de la batalla y en el del fútbol y en el de...
Ajá. Sí. ¿Y la gente del pueblo cómo lo veía, Óscar? ¿Dónde lo veía?
Pues no lo sé. No lo recuerdo ahora. No lo recuerdo. Supongo que las tribunas.
Como podía, ¿no?
Supongo que.
En los accesos, pues se irían a la Plaza Cachupín y se amontonarían en otros lugares en los que veían pasar las carrozas, pero no desde luego.
El caso es que, en el desfile, caso es que, ¿no?, se llenaban.
Y luego...
Yo tenía que hablar ya a partir del año, yo creo que del 62, el 62, que es ya en el 61. Se ha construido el primer edificio en el Carlos V, detrás de lo que fue el hotel Carlos V. Ya estaban el 90% eran franceses. Y había que hablar, y en la batalla, pues yo tengo fotografías de franceses. En la batalla había que hablar también en francés. Lo traducía para que los franceses, para explicarles lo que era la fiesta, lo que eran las flores y etcétera.
Mira qué bien. Qué bien te vino lo de la mujer francesa, ¿eh?
Sí.
Con esa...
dos preciosos hijos.
Con esas...
y nietos.
Con esa, como digo, posibilidad y con ese manejo que tú tienes. ¿Alguna, aparte de los calambrazos, tienes alguna anécdota así de un
día...? Me digas fuera de micrófono a qué te referías con eso de... Como tú, con manejo de...
Bueno, sí, esa es otra historia. Que digo que, al margen de los calambrazos del micrófono, alguna anécdota del tipo, bueno, pues que, no sé, en algún momento se cortó la señal, eso seguro, ¿no?, que ocurría, o no sé, algo, algo singular.
Sí, pero mira, precisamente en esos días peligrosos no lo fue ninguna vez. Así que me tuve que pasar batallas de flores enteras, salvo la del año 83, el de las inundaciones de Bilbao, en la que solo dimos una vuelta. Y allá fue Laredo, en barcos, a llevar alimentos para Bilbao, porque se habían quedado aislados, inundaciones, etcétera.
Bermeo era el pueblo al que se le mandaron
Bermeo.
Dos barcos.
A Bermeo.
Sí. Oye, que esa es la primera batalla de flores que yo recuerdo. Por ejemplo, la del año del Gallo Rojo, que fue tan polémica y demás, que creo que es la del 81. No recuerdo yo haberla visto, haber estado. Sí recuerdo muchas veces la verbena, pues mira, posterior, pero la fiesta en sí no tengo recuerdos.
Yo estaba este año de locutor, no sé qué año fue, no recuerdo. Yo estaba de locutor, pero me sentí mal. No tenía bien el estómago y pedí permiso, me voy, que no me encuentro bien. Y me fui. No sé a quién llamaron, no sé si fue a mi gran amigo y gran locutor, y grandísimo locutor, Alfonso Paradelo. No lo sé, pero yo no estuve. Me marché a casa, pues bueno, porque no me encontraba.
Te encontrabas mal, sí. Y ese tipo de cosas también pasa, sí.
Sí, pasan.
Y nos ayudan a darnos cuenta, Óscar, y esto también es, bueno, pues bajarnos un poco del no sé si del pedestal, ¿no? Pero autocriticarse, y nos ayudan a darnos cuenta que nadie, absolutamente nadie, es imprescindible en ningún sitio, a ninguna hora, por muy muy importante es que, no que nos creamos, pero que se crea alguien, ¿no? Bueno, pues las cosas salen y las batallas de flores, pues no se pueden parar porque a una persona le ocurra algo en un momento dado. Bueno, pues a veces hay que tener en cuenta todas estas perspectivas.
Solo estarás diciendo para mí, no. Para ti y que me habéis quitado de... No, sabes que no.
No, pero eso,
50 años y ya está bien. Y además os escucho y me voy allí. En estas dos últimas no he podido a causa de la
rodilla.
El anterior. Sí, por ese tema.
Bueno, yo lo que sí recuerdo es mi primera experiencia como presentador de la Batalla de Flores, que fue contigo al lado, y fue una batalla muy, muy polémica. Acabó en juicio, acabó en los juzgados, y por una carroza que tocó arriba o no tocó, y todo este tipo de cosas, ¿no te acuerdas?
Sí.
Yo en un momento dado recuerdo estar allí junto a ti presentando y con una tensión tremenda porque había que no sabíamos si había que suspender o anular o expulsar a la carroza. Bueno, había muchas cosas que decidir allí en la tribuna, no tú y yo, sino que teníamos que comunicarlo. Y en un momento dado coges el micrófono y dices, y ahora, así con tu voz, y ahora, señoras y señores, como en todas las batallas de flores, toca esperar. A mí en ese momento se me bajó la presión, se me bajó todo y dije, mira, pues es verdad. ¿Qué leñe? Si no podemos hacer nada, por muy nerviosos o histéricos o problemas que creamos que hay, pues si no nos queda más remedio que esperar, pues las 12.000 o 15.000 o 20.000 personas que esperen, pues esperen, estamos de fiesta, ¿no?
Ya lo has visto o ya lo verás, el nerviosismo de los carrocistas. ¿Cómo están? Seguramente los más... El autor, el carrocista mayor, con sus aláteres, no saben, están nerviosos, no han dormido seguramente 48 horas que llevan sin dormir.
Sí.
El a ver si sale bien el desfile, el camión, el carro, cualquier historia, llevan esas 48 horas o más sin dormir. Y entonces, pues están nerviosos por un premio, por un esfuerzo que han hecho, y hay que comprender.
Y por un triunfo, por un triunfo.
Sí, que
como hemos contado, como nos has contado tú, esas 14 batallas de flores, pues tiene su historia, y además queda para siempre ya recogido y en nuestro pueblo, pues es importante. Y luego sales de aquí y resulta que no es tan importante, ni tan trascendente, ¿no?
¿Cuál?
La batalla de flores, digo, que cuando sales por Colindres o por Liendo, pues su importancia pues se reduce y se rebaja bastante, ¿no? Pero para nosotros pues es lo más, ¿verdad?
Durante unos días después sigue la carroza, sigue la fiesta, con sonrisa o con llanto o con enfado de los carrocistas también, unos días. Y luego ya, el cuarto día, quinto día, a preparar la siguiente. Eso es lo bonito, lo importante de la batalla de flores.
Y es lo que lleva pasando ciento y pico años y seguirá pasando.
Yo les admiro a los carrocistas, pero bueno, pues nada. Que no sea más allá de una entrega de premios, que sí, que es un esfuerzo grande, que posiblemente esa canción, es decir, esa canción a mí me gusta más y esa canción a otros no le gusta más.
No les gusta la música, exactamente. Bueno, Óscar, pues creo que hemos hecho un programa bonito. Espero que a los que nos han estado escuchando pues les haya gustado recordar contigo un poquito aquellas generaciones de trabajadores, de carrocistas, de comercios, de las cosas que has nombrado en este programa. Y a los jóvenes, los que no lo vivimos, pues a mí particularmente me encanta. Pero claro, eso ya es cuestión de gustos, como las carrozas mismas, ¿no? Y como todos los resultados. Y las decisiones del jurado también. Esas, pues tú ya has dicho que no querías ni conocerles ni saber quiénes eran.
Cierto, nada. A mí me traían algún oficial del ayuntamiento, me traía, le pedía, no quería ni hablar con ellos, ni saber quiénes eran, ni saber quiénes eran.
Uno de ellos, por cierto, recibió el homenaje, pues creo que no fue en el 83, en CISO, ¿no? Que fue 40 años o 40 y tantos años miembro del jurado de la Batalla de Flores, ¿no?
Sí.
Luis, se llamaba Luis Enciso, ¿puede ser?
Sí, y un hombre extraordinario artísticamente y que no creo, por su comportamiento, por los que le conocieron, porque le hemos conocido, no creo que se inclinara más que por su juicio artístico.
Era cuñado de Paco Velasco, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Bueno, pues mucha gente que hemos recordado.
Vivía, creo que vivía donde la Virgen Blanca, por allí.
Óscar, ha sido un placer volverte a escuchar, sí. Y si te parece, en unas semanas volvemos a hablar de estos o de otros temas. Ya, ya veremos a ver. Ya
y de la otra acera.
De la margen derecha.
De la otra acera. De la margen derecha, mirando para la atalaya.
Para la atalaya, de la calle, sí. De la calle del paseo.
Una calle que ha sido una calle con vida.
Bueno, sí. Sigue bien sigue tomando apuntes, y nos los cuentas en otro programa posterior. Sí, a ver sí. A ver si puedes... ir viniendo y lo grabamos, aunque sea, si no puede ser en este estudio, pues en la calle, pero...
No, yo posiblemente...
Venga.
En la próxima vez que me llames ya voy a hablar.
Un abrazo muy grande y enhorabuena por el programa, lo disfrutaremos.
Muchas gracias por confiar todavía en mí.
Venga, hasta pronto.
Vale, adiós a tus oyentes.